La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización.
¡Nadie se mueva!
Esta es la historia de un brutal acto terrorista. La pérdida de 58 vidas inocentes. Y del responsable que casi escapa. Interpol y el FBI se embarcan en una búsqueda internacional para atrapar a este terrorista antes de que ataque otra vez. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Terror en las alturas. Noviembre de 1985. Atenas, Grecia. El aeropuerto de Atenas está congestionado, lleno de turistas de docenas de países. 5 meses antes, el vuelo de TWA-847 fue secuestrado y un estadounidense asesinado. Intensifican la seguridad en el aeropuerto, pero el australiano Anthony Lyons ve algo en el detector de metales que no le agrada.
Lo detienen, así que mete la mano en el bolsillo y saca una cámara. La muestra y solo la revisaron por fuera y dijeron, bueno, está todo bien.
3 hombres de negocios pasan después del sujeto de la cámara a través del detector. Al igual que Anthony, viajan de Atenas a El Cairo. Es un viaje que planeaban desde hace tiempo. Sus maletas pasan por los rayos X sin problemas. Lyons llega a la puerta de embarque y se entera de que hay un retraso en el vuelo. Observa que los 3 hombres detrás de él están nerviosos. Elizabeth Fisher es australiana. Ha esperado el vuelo hacia El Cairo por 4 horas. Renita Davi y Shoshana Alias son israelíes. Viajan a Asia vía El Cairo porque las tarifas son más económicas. Drew Williams es estadounidense. Un pescador que viaja a El Cairo para ver el paisaje.
Cuando abre la recepción, hubo una estampida. En medio había una señora australiana a quien empujaron de la fila. Ella estaba allí de primera y no se merecía ese tipo de trato.
Disculpe, las damas primero, ¿sí?
Lyons obliga a uno de los hombres a volver atrás en la fila.
Cuando intervine, creo que no le gustó regresar atrás en la fila porque quería un asiento en particular o sentarse en un área específica.
Los hombres al fin muestran sus pasaportes en la agencia de boletos. Omar Marzuki viaja con pasaporte falso. Su verdadero nombre es Omar Mohamed Ali Rezaq. Sus cómplices son Shakore Salah Salim y Bu Said Nar al-Din Mohammed, quienes viajan también con pasaportes falsos. Forman parte de la organización Abu Nidal, uno de los grupos más violentos del mundo. A principios de los años 80, el terrorismo iba en aumento. En 1983, un suicida atacó las barracas de los Marines en el Líbano. En 1985, secuestran al crucero Aquil Lauro y lanzan a un discapacitado por la borda. Aún con mayor seguridad, los pasajeros aún sienten terror. Sin saber el peligro que les aguarda, 91 personas abordan el vuelo 648. Anthony Lyons se sienta al lado de Elizabeth Fisher. Rezag se sienta justo en el asiento de al lado. Salim y Bou Said piden asientos separados. Se sientan en el medio y en la parte trasera de la nave. Lyons observa a Rezag.
No le presté atención al principio porque hablaba con Elizabeth Fisher, pero después, cuando volteé a verlo, noté que transpiraba mucho cerca de la boca. Mantenía la mirada fija hacia el frente y tenía las manos apretadas. Las apretaba y después las soltaba. Yo pensé que seguro le tenía miedo a volar.
En cabina, el piloto Hani Galal y el copiloto Imad Monib revisan los pasos antes del vuelo.
¿Café, señores?
Están ansiosos por despegar.
Íbamos tarde, y eso no es bueno para un piloto.
A las 9.03 p.m., el vuelo 648 hacia Egipto está listo para el despegue. Veinte minutos después, el capitán Galal apaga la señal de abrocharse los cinturones.
Buenas tardes, damas y caballeros, en nombre de...
Rezag hace su maniobra.
Tenemos el placer de tenerlos a bordo hacia el Cairo. Ajuste sus cinturones.
Elizabeth Fisher le muestra a Anthony Lyons su nueva cámara.
De repente se puso pálida. Miraba hacia adelante y dijo, ¿qué es eso? Le dije, ¿qué cosa?
Y luego... ocurre lo inimaginable.
¡Nadie se mueva!
Rezag sale del sanitario y grita a los pasajeros que se queden en sus asientos.
Tenía un revólver en una mano y sostenía una granada de percusión en la otra.
El vuelo 648 hacia El Cairo estaba siendo secuestrado. Salim y Bou Said amenazan a los pasajeros con armas y granadas de mano. Rezag va hacia la cabina.
Escuché los pasos de alguien que corría, pero antes de salir, la puerta fue abierta de golpe. Alguien la pateó.
Pistola en mano, Omar ordena cambiar el curso. Le ordena que se dirija a Malta.
No tenemos
suficiente
gasolina.
El capitán Galal necesita su propio plan.
Como capitán, uno piensa muy rápido y no dejamos de pensar y calcular las cosas ni por un segundo. Insistí en ir al Cairo porque no teníamos casi gasolina. Él dijo, no, cambia el curso a Malta. Mi copiloto puso un código especial en el transpondedor y le dio la señal al control de vuelo en Atenas de que fuimos secuestrados.
Recibido.
En el radar, los controladores aéreos ven cómo el vuelo 648 cambia de curso.
¡No se muevan!
En el avión, los aterrorizados pasajeros no saben a dónde van ni por qué.
Una azafata los anunció que el avión había sido secuestrado y que si hacíamos lo que pedían, no iba a haber heridos.
Atención todos los pasajeros.
Por medio de la azafata, los secuestradores se identifican como miembros de Revolución Egipcia, una facción del grupo palestino Abu Nidal. Rezag les dice que su grupo está contra el régimen egipcio por la forma en que manejaba los asuntos con el Oriente Medio.
Hay cosas que son inevitables en un avión. No sirve caer presa del pánico. No hay hacia dónde huir ni dónde esconderse. Hay que prepararse para cualquier cosa que ocurra.
¿Qué sucede?
Salim ordena a los pasajeros que saquen sus pasaportes.
¡Tú! ¡Pasaporte! ¡Pasaporte! ¡Deprisa! ¡Vamos!
Los secuestradores clasifican a los pasajeros.
¡Todos presten atención!
Recogieron todos los pasaportes y empezaron a llamarlos por nuestros nombres. Y nos fueron llevando hacia el frente.
¡Vamos! ¡Muévanse!
Nos pusieron en una especie de orden. Estadounidenses, australianos, belgas, franceses estaban al frente del avión. Los demás, los griegos, egipcios, estaban separados hacia la parte de atrás de la nave.
¡Vamos! ¡Deprisa!
Y también había dos jóvenes israelíes que fueron llamadas y las colocaron al frente. Las colocaron al frente del avión.
¡Ustedes, vengan aquí!
Salim ordena a Anthony Lyons que se siente al frente.
Confiscaron mi cámara. Él la agarró, le quitó el rollo y luego la lanzó contra el mamparo al frente del avión. Creyó que había usado esa cámara y que posiblemente ya había tomado algunas fotos con ella y que sus rostros estarían allí.
Cuando los secuestradores abordan a Mustafa Kemal, el pasajero saca algo aparte que no era un pasaporte.
De repente, se desató la locura. Había muchos, muchos disparos. El secuestrador que estaba a mi lado se fue hacia el otro extremo del avión.
Mustafa Kemal era un agente federal egipcio. Dentro de la cabina, Rezaq oye disparos.
Le dispararon al agente aéreo. Mientras tanto, hirieron a otras personas y el agente recibió varias balas en todo el cuerpo.
27 disparos en total atravesaron el fuselaje de ese avión.
Algunas balas penetraron el revestimiento y perdimos presión. Así que hice un descenso de emergencia. No podíamos estar a 33.000 o 35.000 pies de altura con un hoyo en el avión, porque el hoyo se habría vuelto más grande.
¡Mira la presión!
La presión de la cabina desciende. Galal pone al avión en picada. Debía llegar rápido a los 14.000 pies o el avión colapsaría.
¡Nadie se mueva!
A 30.000 pies del Mediterráneo, un secuestro se convierte en batalla. Las balas atraviesan a los pasajeros, miembros de la tripulación y el revestimiento del avión. Anthony Lyons teme lo peor.
El avión enfiló hacia abajo y empezó a caer en picada. La puerta de la cabina se abría y se cerraba. Mientras el avión iba en picada, las máscaras de oxígeno aparecieron enfrente de nosotros y tuvimos que luchar contra la turbulencia para poder ponérnoslas. No tenía idea si íbamos hacia el mar o si nos estrellaríamos en otro lugar. Solo esperaba que fuese un descenso controlado por el capitán. Y ahí pensé que quizá no vería crecer a mis hijos.
El capitán Galal lucha por estabilizar el descenso y mantener vivos a sus pasajeros.
Al perder presión, se pierde aire. La gente se asfixia. Así que hay que bajar lo más rápido posible a una altura donde se pueda respirar el aire normal alrededor del avión.
Galal logra descender a 14.000 pies, pero se enfrenta a otro problema.
Estaba viajando a una velocidad muy lenta. Cuando eso ocurre, se gasta gasolina. Casi un tercio más. Tenía que aterrizar.
Logra comunicarse con la torre del aeropuerto de Luca, en la isla de Malta, y les informa la situación.
Egypt Air 648. Les dije que tenía que aterrizar. Dijeron, no tiene permiso.
La otra opción era un amerizaje de emergencia.
Empecé a suplicarles, sean humanos, déjennos aterrizar. Si morimos, serán los culpables.
Larry Finnerch es asistente de control aéreo en Malta.
Las oportunidades de supervivencia en el océano son pocas. No sobrevivirían porque la velocidad de impacto del avión los golpearía. El agua, el ángulo, la cantidad de muertos sería mayor.
Las autoridades maltesas no quieren que el avión se estrelle, pero tampoco desean problemas internacionales. Así que ordenan a los controladores de vuelo apagar las luces de la pista. Pero el avión no tiene combustible y Galal no tiene otra opción. Deben aterrizar sin luces. Galal hace una maniobra en arco y desciende hacia la oscuridad.
Cuando aterrizamos, lo único que yo pensaba en ese momento era, no quiero que este avión despegue de nuevo. Me sentí mejor en tierra y creo que todos también se sintieron mejor.
Se ordena al piloto rodar el avión hacia una pista lejana, donde las autoridades maltesas lo esperan. En cabina, Rezaq está desesperado. Como el secuestrador en jefe estaba herido, debía decidir qué hacer. Solo quiere salvarse él, junto al otro secuestrador.
Necesitamos gasolina.
Pide que abastezcan la nave para despegar de nuevo. También un doctor que examine a su cómplice y un ingeniero que inspeccione el avión. Los oficiales malteses llegan a la torre para supervisar la negociación. Aceptan enviar el personal médico, solo si los secuestradores liberan a algunos pasajeros.
Deben liberar pasajeros para que traigan al médico y el combustible.
Rezaq vuelve a la cabina.
Tú, ven.
Ordena a varias mujeres egipcias y filipinas que vayan al frente del avión.
¡Vamos!
Son liberadas, ilesas en la pista.
Luego, un doctor entró y primero vio al secuestrador que estaba en la fila 1. Y sacudió la cabeza para indicar que estaba muerto. Luego vio al agente aéreo.
Está vivo.
Y dijo que este estaba vivo, aunque ya tenía varios disparos.
El líder, Shakur Salim, ha muerto. Mientras los médicos evacúan al paciente, Rezaq ataca.
Cuando sacaban a la gente del avión, Rezaq le dispara de nuevo en la espalda.
Él era el peor tipo de terrorista. Una máquina para matar. No tenía nada de compasión, ni nada en su cabeza. Era capaz de hacerlo otra vez.
Con solo dos secuestradores a bordo, Rezaq amenaza con matar a un rehén cada 15 minutos si el avión no se ha abastecido. Las autoridades deciden engañarlo. Tratan de negociar la liberación de más rehenes.
Las negociaciones consistieron en tratar de prolongar la situación, no darles gasolina. No queríamos que el problema pasara a otro país. El objetivo era liberar a algunos rehenes. Si lo hacían, les daríamos algo más: comida, doctores, ingenieros, pero gasolina no, en absoluto no.
Rezaq responde con una trágica demostración.
Vimos que llamaba a la azafata.
Trae a esta.
Y ella leyó un nombre de uno de los pasaportes. Y era una de las israelíes.
Renita Davi. Davi.
Ella se levantó.
Acérquese, por favor.
Y fue al frente. Le dijeron que fuera allí. Fue hasta allá y Rezaq la agarró y la empujó para que saliera. Al salir se colocó detrás de ella y pudimos oír un disparo. Luego hubo un completo silencio. No podíamos creerlo.
Rezaq empuja el cuerpo de la joven a la pista.
Creo que nadie pensó que él lo haría. Pero recibimos una llamada de los soldados que rodeaban el avión y nos dijeron que le había disparado a una persona en la puerta.
De alguna forma, Renita Davi sobrevive al disparo y se aleja del avión. Pero Rezaq es implacable.
Aún lo recuerdo. Sentí náuseas. Eso fue toda una locura.
A bordo del avión, Rezaq llama a la otra joven de Israel.
Cuando hicieron la segunda llamada para la otra joven, para que esta fuera hacia el frente,
Shoshana Alias,
ella no respondió. Se quedó en el asiento, porque sabía lo que le iba a pasar. La azafata seguía diciendo su nombre por el altavoz. Hay otra joven israelí. Por favor, acérquese.
Shoshana Alias, de 23 años, está aterrorizada.
Se puso de rodillas al frente del avión, justo en la puerta, y no quería salir. Rezaq la golpeó con la rodilla, la jaló, la empujó y la obligó a ir hacia la puerta.
Empecé a suplicarles a ellos: dennos gasolina, debemos irnos, dejen que lo lleve a donde quiera.
Las autoridades enfrentan una difícil situación. Si aceptan, Malta se convertiría en refugio para secuestradores. De lo contrario, una joven inocente moriría. En Malta, un secuestrador palestino amenaza con matar a un pasajero cada 15 minutos hasta que el avión sea reabastecido y pueda despegar.
Renita Davi.
Ya le disparó a una joven. Pero las autoridades maltesas se niegan a negociar con él. Ahora, una segunda mujer recibe un disparo a sangre fría. Las autoridades maltesas y el piloto Hani Galal sienten la misma indignación.
Nunca sentí tanta ira en mi vida. Fue como si le dispararan a un familiar y no pudiera hacer nada para impedirlo.
Las autoridades maltesas se acercan más al avión. Rezaq los observa desde la cabina.
Preguntó: ¿quiénes son? Y le dieron una respuesta muy lista: están aquí para protegerlo, porque los estadounidenses podrían atacarlo.
Rezak le grita a la torre para que se alejen los soldados. Pero ellos mantienen su posición. Las autoridades le dicen que no hay otra opción, que debe rendirse. No tenía escape. Si dejaba la isla, los aviones estadounidenses en Italia lo interceptarían y lo derribarían.
Militares estadounidenses derribarán el avión.
El secuestrador se enfurece. Se coloca la máscara y regresa al avión. Rezak busca en el recipiente lleno de pasaportes.
Había un orden en el cual las personas iban a ser llamadas y ejecutadas. Era obvio que los estadounidenses estaban en segundo lugar para la ejecución.
Drew Williams, pescador estadounidense, es llamado al frente del avión.
Era un hombre muy, muy alto. 1.93 o 95, 1.98, algo así. Cuando fue al frente, era mucho más alto que el propio Rezak. Cuando salió y Rezak se colocó detrás de él, vi literalmente cómo Rezak alzaba el arma hacia su cabeza. Y entonces ocurrió el disparo. Solo pensamos, se acabó, está muerto.
Milagrosamente, la bala no atraviesa el cráneo de William. Se queda inmóvil hasta que Rezak cierra la puerta. Y se arrastra lejos del avión. Después de que otros dos estadounidenses reciben disparos, el australiano Anthony Lyons se pregunta quién es el que sigue.
Trataba de crear un plan en caso de que me llamaran para ejecutarme. Creí que si llegaba el momento y Rezak se colocaba atrás de mí, daría un paso adelante y me lanzaría por el lado de las escaleras. No me importaba la caída, simplemente iba a hacerlo. Era preferible antes que recibir un balazo.
En la mañana, Galal busca ganar más tiempo. Dice a Rezak que los pasajeros necesitan comida y que los cuerpos deben ser retirados de la pista. Rezak se muestra de acuerdo. A las 8 a.m., una camioneta pasa a través de los soldados y lleva comida al avión. Luego llega una ambulancia a recoger los cuerpos. Shoshana Alias está muerta. Renita Davi está gravemente herida, pero vive. La ambulancia lleva los cuerpos al hospital. Aunque la pausa dura 2 horas, Rezak no da señales de rendirse. Las autoridades se enfrentan a una angustiosa decisión. Egipto y Estados Unidos deciden enviar fuerzas especiales a Malta para rescatar a los pasajeros. El gobierno de Malta permite a los agentes egipcios recuperar el avión, pero niegan el aterrizaje a los estadounidenses. Han pasado casi 24 horas desde que el vuelo 648 fue secuestrado. Las autoridades egipcias planean cómo recuperar el avión. No tienen información sobre cuántos secuestradores quedan adentro, o cuál es su apariencia, o dónde se encuentran. Su misión tiene solo un objetivo: atrapar a los terroristas. Deciden crear una distracción, haciendo explotar el área de carga del avión, en la parte de atrás. Luego entrarán a través de las ventanas de cada ala. Las fuerzas egipcias se acercan al avión por la noche. Tratan de mantenerse detrás de la cabina en el punto ciego donde Rezaq no pueda verlos. Pero parece que los secuestradores se dan cuenta de que algo sucede.
Podía escuchar las balas en sus bolsillos mientras se movía y se veía nervioso por algo. Algo no estaba andando bien y podíamos ver a través de las ventanillas que había movimiento de un lado del avión por el área del césped cerca de la pista.
Los soldados colocan explosivos, pero no saben que a unos metros del cargamento se encuentran sentados muchos de los pasajeros. La pequeña isla de Malta. Un secuestro aéreo se vuelve trágico. A 25 horas del secuestro, las fuerzas egipcias se preparan para entrar, colocando explosivos en el compartimiento de carga. La explosión destruye la parte trasera del avión.
Luego explotó y creó un hoyo en el suelo y toda el área se incineró, formándose una bola de fuego que atravesó la nave.
Busaid, uno de los secuestradores restantes, muere incinerado en la explosión. Los soldados irrumpen en la nave. En la cabina, el piloto Hani Galal resulta herido. Le dice a su copiloto que escape por la ventana mientras va tras el secuestrador. Cuando Rezaq sale de la cabina, uno de los soldados lo hiere. Galal golpea al secuestrador con un hacha de incendios, pero el criminal escapa por la puerta del avión. Galal regresa a la cabina. Ahora debe salir del avión.
Abrí la ventana de la cabina y me lancé por ahí.
Casi 70 pasajeros están atrapados en el avión, desorientados por el humo, asfixiados por los gases, sin poder encontrar la salida. Lyon se escapa del avión, arrastrándose hacia la puerta de la cabina y bajando las escaleras. Se oculta bajo un auto para evitar los disparos.
No pude seguir respirando. Tuve que contener la respiración porque el humo me ahogaba.
En la pista, Galal ayuda en el rescate.
Era terrible. Traté de entrar de nuevo en el avión para rescatar pasajeros, pero fue imposible. No podía entrar, y fue un momento muy doloroso. Sabía que los que quedaban dentro del avión estaban muertos.
Lyons trata de escapar, pero un soldado egipcio lo apunta con un arma. Los soldados desconocen cuántos secuestradores hay, ni cuál es su aspecto. Los heridos del vuelo 648 son llevados al hospital. Los médicos malteses determinan que, de los 56 pasajeros muertos en el rescate, 4 murieron de disparos de armas automáticas hechos por soldados. ...50 pasajeros mueren por inhalación de gases tóxicos causados por la explosión. Las autoridades maltesas y Galal identifican los restos de uno de los secuestradores. Salim fue impactado por un agente egipcio. Bou Said muere en la explosión. Solo falta encontrar a Omar Rezaq.
Hola, señor Lyons. Soy de las Fuerzas Maltesas.
En el hospital, Anthony Lyons reconoce a Omar Rezaq en la unidad de cuidados intensivos.
Es él.
Lo vi y dije, él es uno de los secuestradores.
Ese es el hombre.
Puedo terminar con esto. Ya puedo levantarme. No podía soportar verlo en ese estado, pero ahora ya sabía, a primera vista, que tenían a Rezaq.
Hani Galal está de acuerdo con Lyons.
¿Estás seguro?
Se trataba de Rezaq.
Tenía una herida grave de bala. Su corazón fue afectado. Cuando me llevaron al lugar a identificarlo, le dije en árabe, te curarás y regresarás conmigo. Se lo dije a propósito, cúrate porque regresarás. Tenemos una soga lista para ti.
Omar Rezaq es el principal responsable de la muerte de docenas de personas, incluyendo a un ciudadano estadounidense. Estados Unidos y Malta quieren enjuiciar a Rezaq por asesinato, pero Malta toma el control de la investigación. Expertos del FBI ayudan a los malteses a analizar los restos. Inspeccionan el avión incendiado, recogen evidencia y crean un caso contra Rezaq. En el laboratorio, las huellas de Omar Rezaq son encontradas en la ventana de la cabina. En Malta, Hani Galal testifica en contra de Rezaq en un juicio.
Asesinar mujeres y niños así, ese tipo de crimen es imperdonable. Debía ser juzgado y ser castigado por sus acciones.
Noviembre de 1988, Rezaq se declara culpable de asesinato. Bajo la ley de Malta, es sentenciado a 25 años de prisión. Pero este terrorista no completará su condena.
¡Nadie se mueva!
En 1988, Omar Rezaq es sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. La sangre de 58 inocentes estaba en sus manos. 7 años después de su arresto como parte de un programa de amnistía general, el gobierno de Malta evalúa liberar al brutal terrorista. En Washington, los agentes del FBI revisan el caso con el fiscal Joseph Balder.
Obtener una respuesta.
El agente especial Bob Clifford.
Por la terrible naturaleza y alcance de este crimen, estar solo 7 u 8 años en prisión y salir en libertad es completamente inaceptable en los Estados Unidos.
Rezaq atacó y asesinó a un ciudadano estadounidense. Estados Unidos está resuelto a hacerle pagar por sus crímenes.
El gran reto que teníamos era hallar una violación a nuestra ley con la que pudiéramos juzgar a Rezaq en caso de que fuese liberado.
Faust y Balder se reúnen con los oficiales de Malta.
En sus archivos,
el gobierno les asegura a los agentes que Rezaq no será liberado en al menos 3 años. Pero solo 2 días después, un tribunal libera a Rezaq de prisión. El agente especial Kevin Faust.
Me sentí engañado. 48 horas antes nos reunimos con las autoridades en Malta y nos aseguraron que teníamos 3 años para hallar la forma de enjuiciar a este hombre en Estados Unidos. Y de repente lo liberan.
Lo que pasaba por mi mente era, Dios, liberaron a un terrorista fanático y entrenado, que cometió un acto terrible sin remordimiento. Y lo liberaron en un lugar donde seguro tendrá contactos. La pregunta era, ¿será capaz de organizar un ataque como este otra vez?
Poco después de su liberación, las autoridades pierden su rastro.
Que lo liberaran y desapareciera no era una opción. Definitivamente no lo era. Este hombre mató sin piedad a muchas personas. De una forma u otra, sin importar dónde o cómo, lo atraparíamos. Era necesario.
Pasan 48 horas. Rezaq podría estar en cualquier lugar del mundo. El agente Clifford recurre a la única organización que puede ayudarlo, Interpol.
Interpol emitió una alerta a través de su sede central a todos sus miembros y alertó a países de todo el mundo en los que Rezaq pudiera estar, que debían detenerlo y que Estados Unidos pediría un arresto provisional y su extradición.
Tras difundir la información a los países miembros de Interpol, los investigadores hallan el rastro de Rezaq gracias a una fuente inesperada. De acuerdo con los datos aportados por la inteligencia rusa, Rezaq hizo reservaciones para un vuelo destinado a Sudán por la ruta de Ghana y Nigeria. Viaja con un alias. Rezaq vuela con destino a la ciudad de Accra, en Ghana, donde las autoridades locales, alertadas por la embajada maltesa, lo esperan. Ahora Estados Unidos debe esperar a que Ghana lo entregue. Pero eso es poco probable. Uno de los pasajeros muertos en el avión era de Ghana.
En ese tiempo en Ghana, no se sabía si podrían enjuiciarlo por la muerte de uno de sus ciudadanos en ese avión.
Los estadounidenses temen que si es juzgado en Ghana, Rezaq hallará la forma de escapar.
Este hombre es un animal, un terrorista, asesinó, violó nuestras leyes. Tenían que entregarlo. Si lo hacían, lo enjuiciaríamos en Estados Unidos.
Un día se volvió una semana dos, y Ghana no se comprometió a dejar que el FBI se llevara detenido a Rezaq.
4 meses después, en julio de 1993, el agente Clifford recibe una sorprendente llamada.
El gobierno de Ghana dijo, liberaremos a Rezaq. Lo liberaremos en 48 horas. Y queda de parte de ustedes buscarlo, si lo quieren, y que el FBI lo arreste. De inmediato organizamos un equipo de arresto. Sabíamos que su próxima parada sería Nigeria.
El equipo averigua el itinerario de Rezaq. Viajará de Malta a Ghana, y luego a Nigeria, y finalmente a Sudán. El gobierno de Nigeria acepta cooperar. Pero, con los disturbios en el país, la situación es inestable y peligrosa.
Nos preocupaba que el mismo gobierno que nos dio permiso de arrestar a este sujeto no estuviera en el poder cuando llegáramos a buscarlo.
Cuando partimos de Washington a Nigeria, sabíamos que si lo perdíamos allí, no lo veríamos más. Nuestra única esperanza era detenerlo ahí. Porque si no lo hacíamos, si había un par de horas de retraso en los vuelos, si algo le pasaba a nuestro avión y nos retrasábamos, él seguramente escaparía, huiría.
Poco después, el vuelo de Rezaq aterriza en Lagos. Las autoridades nigerianas lo detienen. Presionados por Estados Unidos, la policía entrega al secuestrador al FBI. Al fin, los estadounidenses tienen a Omar Rezaq.
He arrestado a muchos terroristas y me he encargado de ellos. Pero algo que tenía Rezaq era su insistencia. Cuando se trata de alguien así, hay que ser muy precavido, porque están dispuestos a morir por sus creencias.
21 de julio 1996. Omar Mohamed Ali Rezaq es juzgado en un tribunal de los Estados Unidos. Se pidió a Anthony Lyons que testificara.
Me preguntaron si estaba dispuesto a ayudar y les dije que sí lo haría.
Lo primero que debía hacer era reconocer a Rezaq.
Lo volví a ver por primera vez allí. Vi su rostro y pensé, bien, aquí estás. Al fin estás aquí. Genial, ahora te tengo.
19 de julio de 1996, un jurado halla culpable a Omar Mohamed Ali Rezaq de un cargo de piratería aérea.
Sí, estuve en el tribunal cuando declararon culpable a Rezaq. Se sintió maravilloso, absolutamente maravilloso. Fue una sensación increíble de que se hizo justicia.
Fue sentenciado a cadena perpetua.
Se hizo justicia. Rezaq está en una prisión de máxima seguridad. Está en confinamiento solitario. Sale con muchas restricciones para ir a una celda donde solo tiene una ventana. Cuando pienso en los terribles actos que cometió, disparar a mujeres en la cabeza y cómo no mostró remordimiento alguno por esos crímenes, no hay mejor castigo para un animal así.
Debido al secuestro del vuelo 648 de Egipto y otros actos terroristas similares, el mundo ya no considera el terrorismo como un acto de guerra, sino un crimen. Interpol usa todos sus recursos para encontrar y capturar terroristas, sin importar dónde se escondan.